se retrasaría por ahora un mes.
Gracias, Asenjo. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, has escuchado las noticias, así que creo que hace falta un poquito de alegría, ¿verdad? Y un subidón mañanero. Porque hay, ¿eh? Existen noticias positivas. Y también te las contamos en Herrera en COPE. La buena nueva llegaba ayer domingo a Vallecas, que fíjate, bastante tienen ya. Es uno de los lugares probablemente que peor lo está pasando en estos nuevos confinamientos. Y después de que ha entrado todas las restricciones en vigor, precisamente. Bueno, pues cayó de lleno un premio en la administración de lotería situada en el Paseo Federico García Lorca, número 24. Allí fue directo, ojo, el gordo de la Primitiva, a un único acertante. ¿Cómo te quedas, Antonio, que ni tú ni yo hemos ido?
Yo me he quedado, bueno, es que claro, es un premio importante.
Sí, sí.
No es cualquier cosa. Estamos hablando, John, de casi 10 millones de euros. En concreto, sí. 9,6 millones de euros. Claro, esto luego hay que pasar por Hacienda.
Sí,
el departamento 20%. Que dirige María Jesús Montero. Bueno, ahí le quitas el 20% del premio y aún así se queda en un premio importantísimo. 7.700.000 euros. Es un gran premio, John.
Un pedazo premio. Pues mira, Alejandro Julián es la tercera generación al cargo de este local de venta de lotería, de esta administración, que solo dio un premio importante en los años 60. Primero fue su abuela, posteriormente su madre. Bueno, y ahora es él quien cada día abría y cerraba esa administración pensando, fíjate, en ese momento que uno se entera por la televisión de que el gordo ha tocado en un momento tan raro en su administración. Alejandro Julián es el responsable, como digo, de este lugar de Lotería de Vallecas, donde ha caído el gordo, con un único acertante. Alejandro, ¿quién te iba a decir que justo ibas a dar el premio el día en el que sois noticia en toda España por los confinamientos, eh?
Pues sí, muy buenos días a todos. Soy un fósforo de vuestro programa.
Pues sí,
muchas gracias. Imagínate, un día además en el que entraba justo las nuevas medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid y cabríamos un poquito con la incertidumbre de, porque había clientes que habían llamado que si íbamos a estar abiertos, la desinformación un poquito también de la gente que no sabía qué iba a pasar, si podía venir, porque además justo aquí en este barrio hay calles que le pilla el confinamiento, otras que no, tenemos clientes de otras zonas. Y la verdad que ha sido una alegría que justo antes de abrir, mi madre se ha puesto a llorar. Bueno, claro. Una locura.
Qué emoción. ¿Cuántas veces te han preguntado ya en estas últimas horas qué intuición tienes tú, Alejandro, de quién sospechas que puede ser el ganador de este pedazo de premio?
Pues no tengo ni la más remota idea, pero yo espero que haya sido alguien que al 99% haya sido de aquí, de Vallecas, seguro. Y creo que nunca nos enteraremos, no lo sé. O sea, a lo mejor sí. No lo sé, ya veremos. Aún así, aunque me entere, no se lo voy a decir a nadie.
Vosotros soléis ser discretos, de todas formas.
Eso ante todo.
Tengo amigos que se dedican a lo mismo que tú y son gente muy discreta, que sabéis muchas veces más o intuís más de lo que decís y hacéis bien, porque al final también
la persona
es un mundo.
Pero
te digo una cosa, lo que acabas de decir es clave, ¿eh? Estamos hablando de que seguro que es alguien del barrio. No es
seguro.
Un barrio que esté viviendo buenos tiempos ahora, por lo tanto me imagino que la satisfacción será doble o triple, incluso no solamente tuya, sino de muchos de los curiosos y vecinos que están pasando por ahí, ¿no?
Eso es, y además pues nos han llamado de otras emisoras, de otras cadenas de televisión, van a venir también, y la verdad que es un momento pues de mucha alegría y sobre todo, como habéis comentado al principio, en estos momentos de con estas medidas de restricción, donde hay tanta gente que está sin trabajar y que no puede salir y bueno. La verdad que es una alegría, que parece que de vez en cuando los milagros existen.
Pues Alejandro Julián, responsable de la administración de Lotería de Vallecas, donde ha caído el gordo con un único acertante. Bueno, estoy pensando que Ángel Espósito, con la linterna, fueron a hacer el otro día un programa especial desde ahí, a ver si no sea que le ha tocado él o nuestro compañero Rubén o alguno de ellos, ¿eh?
Si es Ángel, que venga a buscarnos y que nos invite a algo.
Debería que se estire un poquito, ¿verdad?
Digo yo, oye, que vamos a decir que no es él, ¿eh? O sea, que ahora le empiecen a llamar primos que no conoce.
No, se sabe quién es.
Alejandro Julián, mira, pues me alegro de hablar contigo y seguro que Antonio también, porque no solamente eres un fósforo, sino que eres una de esas personas que de repente, pues mira, tiene un ratito de luz, de esperanza y de alegría en unos días grises para vuestro barrio, ¿vale?
Totalmente, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
Un abrazo, enhorabuena a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Antonio, ¿te imaginas ahora tener limpios 7 millones? ¿Cuánto has dicho? 700.000.
Y pierdes la sensibilidad en los dedos de contar billetes, madre mía.
Sí, hombre, tú también como eres de contar billetes. Pues mira, te voy a contar algo. Además, pues ya sabes que el dinero, fíjate, precisamente hablando de eso, el dinero, hablar de dinero dicen que es de pobres. Y tú y yo, como somos ricos, pues vamos a hablar, pero como quien no quiere la cosa. Para eso he invitado a alguien que sí sabe de dineros, que es Carlos Gutiérrez. Gutiérrez, porque tú dinero sí, ¿no? Tú manejas.
Yo, dinero,
¿no?
Yo tampoco. Yo no he llegado a perder la sensibilidad, como dice Raiz en La Llama de los Dedos. Ojalá, al revés, rascando la caja fuerte.
Pues mira, Dinero de Obús, aquella canción que nos recuerda que hay que tener la cabeza puesta en muchas cosas, no solo en la pandemia, también en los chines, en los dineros, que decía mi abuela. Bueno, pues quedan poco más de 16 semanas para que, ojito, si tienes en tu poder monedas de pesetas que estaban en circulación en 2002 o bien acuñados a partir de 1940, puedes cambiarlos por euros. Esto se hace en delegaciones del Banco de España. ¿Y cuál es el último día para hacerlo, Gutiérrez?
Pues mira, el 31 de diciembre de 2020. Por eso quedan, nada, unas cuantas semanas, porque llevamos desde 2001 con el euro cambiando pesetas, pero aún quedan muchísimas pesetas por cambiar, si alguno quiere. Y por eso el Banco de España ha puesto en marcha una campaña, ha dicho, señores, vamos, que se nos acaba el tiempo.
Todavía está a tiempo. Cambie sus pesetas por euros. Es la última oportunidad para hacerlo y termina el 31 de diciembre de 2020.
¡Ay, el dinero, las pesetas, los duros! Cuando el euro llegó a los bolsillos de todos nosotros era el 1 de enero de 2002. Me acuerdo de Nochevieja cuando estaban contándolo. Fíjate, creo recordar además que eran Ramón García y Annie Gartiburu, puede ser, Ramón seguro. Sí. Que nos contaban que había cambio ya y lo anunciaban en Televisión Española. Bueno, pues ojito, que en enero de 2002 ya había pesetas por valor de 48.750 millones de euros. Desde entonces han canjeado mucho, un 97%, pero todavía quedan 1.602 millones de euros. Bueno, yo pregunto, ¿Ángel Fernández Estrada tendrá alguna peseta guardada, pero no de las que se cambian por euros? Porque, ojo, es que Ángel es numismático, coleccionista y propietario de Numismática 25. Porque, claro, hay pesetas y duros que valen más que pesetas y duros, ¿no, Ángel?
Pues sí, sí hay algunas monedas que de pesetas que valen, y algunas valen bastante. De todas maneras, sí que es verdad que las que todavía se pueden cambiar, pues son aquellas que de las últimas pesetas que decimos nosotros, que se acuñaron en los años 90 y que estaban, digamos, en circulación cuando entró el euro. Estamos hablando de monedas, ¿eh? Porque sí, luego están los billetes. Entonces, de lo que son monedas anteriores, aunque sean de Juan Carlos y de Franco, uh-huh, esas ya no se cambian. Uh-huh. Pero algunas pues sí que tienen un valor interesante, importante.
¿Qué motivo hay para que una moneda o un billete tenga un valor superior al que marca?
Bueno, pues generalmente que sean emisiones pequeñas, que tengan un grado de rareza y de interés por parte del coleccionista, que es en definitiva pues el que al final las va a comprar y pagar. O sea, tienen que ser piezas un poco diferentes de las normales.
¿Tú, Gutiérrez, tienes guardado ahí monedas?
Yo tengo guardadas algunas de las monedas de las que dice Ángel que ya no se pueden cambiar, o sea, de la época de Franco, algunas pesetitas de estas que las guardas de recuerdo. Pero pesetas de curso legal, de las que estaban hasta 2002, la verdad es que no guardo ninguna. Pero me imagino, Ángel, que habrá gente que haya ido a tu tienda diciendo, oye, tengo aquí 3.000, 5.000 pesetas, ¿esto me lo puedes cambiar?
Sí. Sí, porque además no todo el mundo es consciente de que las de Franco y las de Juan Carlos hasta esos años 90, que ya no se pueden cambiar. Entonces, pues vienen con sus sacos de pesetas, que en su día, bueno, normalmente permanecen en las casas porque tenías que llevar un buen puñado de pesetas para que te dieran un euro, hablando de monedas. Sin embargo, billetes, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, la mayoría de los cambios se hicieron con billetes. Últimamente han aparecido ciertas noticias, que no todas son reales, ni muchísimo menos, hablando pues de determinadas pesetas que pueden valer mucho dinero. Sí. Y se ha entendido, por lo general, de hecho veréis, posiblemente ya lo hayáis visto, noticias, pues por ejemplo, de la peseta del 47, que valen pues hasta 1000 y pico euros y demás. Y claro, esto hay que hacer una aclaración importante. Desde el punto de vista de colección de las tiendas de numismática y demás, para que una peseta de estas épocas de Franco, las primeras de Juan Carlos, tenga valor, tiene que cumplir dos condiciones. La primera de todas es que tiene que estar sin circular. Uf. Si está circulada, como la gran mayoría de las que tenemos en las casas, esas ya pierden el 90% de su valor. Pero además de estar sin circular, tienen que tener unas determinadas, voy a decir, estrellas. No sé si os sonará lo que son las estrellas, las monedas
sí,
de pesetas.
Una estrellita que tiene algo.
Sí, esas estrellitas se utilizaban para grabar el año de acuñación. No el año que figura debajo del busto, por ejemplo, de Franco, no es el año de acuñación, es el año en el que se aprueba la emisión de esa moneda. Pero luego se aprovecha ese molde cambiando las diminutas estrellas para marcar los años de acuñación. O sea, una misma moneda que a lo mejor ponga debajo del busto el año 1966, pues puede tener luego otras estrellas.
No, pues interesante.
Que indican los diferentes años de acuñación.
Es interesante.
En el año 47, por ejemplo, de la peseta, pues tiene diferentes estrellas. Y hay alguna estrella que, por la razón que sea, unas emisiones especiales, lo que llamábamos de pruebas o de tiras o para alguna feria, se hicieron muy poquitas. Y esas son las que valen. Pero insisto, no solo tiene que tener la estrella rara y escasa, sino que además tiene que estar en un estado de conservación prácticamente sin circular.
Pues don Ángel Fernández de Estrada, voy a mirar ahora si yo tengo, y me acerco a su numismática 25, yo tengo alguna de las de Franco, que creo que Franco era corneta todavía cuando la hicieron.
Cuando las acuñaron.
Voy a intentar si encuentro algo para salir de pobre. Gracias y un abrazo muy grande.
Gracias.
Venga, igualmente.
Que tengo
buenos
por
días.
Aquí a Herrera, que viene por aquí ya. Para preguntarme.
¿Además de esto, John, que hemos preparado a partir de las 12:30?
Pues mira, a partir de las 12:30, una tienda en Villar de Reina de Salamanca es noticia porque Manuela, su dueña, ha decidido que puedas pagar por adelantado en ese establecimiento la compra de productos básicos para otra familia, para otra persona que lo esté pasando mal con la pandemia. Nos parece una historia digna de Herrera en COPE, digna para contarla aquí y digna para que la escuches en nada, ahora mismo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo sabíamos, pero aún así, pues siempre te provoca esa sensación de desazón, ¿no? Es lunes y comenzamos la semana liderando contagios a nivel europeo. Como digo, era previsible, pero no por eso nos desagrada tener que contarte estas noticias. Todo lo contrario, nos da rabia, pero bueno, es lo que hay. Los casos españoles suponen un 13% del total de Europa, un dato poco esperanzador que se suma al aumento de fallecidos, que eso es lo más grave, aunque no podemos comparar las cifras, eso sí, sobre todo de fallecidos, con las de la primera ola, afortunadamente. Porque fíjate, nuestra compañera Lorena Fernández ha recopilado las últimas cifras y la información de la evolución desde comienzos de la pandemia. Lorena, cuéntame.
Hola, buenas tardes, John. Pues seguimos a la cabeza de malos datos en cuanto a número de contagios, como bien estás diciendo. Más de 640.000 ahora mismo registrados. Es la última actualización del viernes, con lo que esta tarde está previsto que esa cifra aumente. Pero es que en Europa ahora mismo hay un total de 4.600.000, o lo que es lo mismo, el 13% de los contagios por coronavirus de toda España se producen en España. A nuestro país le siguen Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania, pero hay que recordar que estos son mucho más grandes que el nuestro.
No son equiparables a las de las peores épocas de la pandemia, pero aún así aumentan cada día, ¿no?
Sí, bueno, lo que queremos es decir que el número de muertes por COVID en España ha llegado a aportar en su momento el 21% de todas las producidas en Europa. En el peor momento de la pandemia, registrado según las estadísticas en la primera semana de abril, todos recordamos esos terribles momentos, una de cada 5 muertes en Europa se producía en España. Entonces, llegaron a morir en suelo europeo, ojo, John, en solo una semana, 88.544 personas, casi la mitad mayores de 85 años. Y España liderando este exceso de defunciones, tal y como contamos en su momento en COPE, en un 44%. Después Reino Unido con un 39%, o Bélgica y Francia con un 25%. En el lado opuesto de la tabla, bueno, países como Austria, Dinamarca o no muy lejos, Grecia. Aquí las muertes por COVID han sido tan pocas que ni siquiera la estadística lo refleja. Esas muertes en verano han caído en toda Europa, lo hemos visto, y en esta segunda oleada en la que ya podemos decir que nos encontramos, pues no podemos asegurar que estemos en los niveles de la primavera en cuanto a mortalidad. Pero las estadísticas nos ponen un pero. Ya España y otro país, Bélgica, son los dos únicos de toda Europa que en la última semana sí muestran un ligero exceso de defunciones en suelo europeo. Hay que ver cómo van a evolucionar los gráficos en las próximas semanas.
Sí, sí, porque es inquietante, sin duda alguna, los datos que nos da Lorena. Gracias, Lorena, porque aunque Madrid es protagonista en los medios, escuchamos ahora a Lorena a nivel europeo también lo que pasa, y luego también dentro de España hay restricciones en otras zonas y hay problemas en otras zonas. Por ejemplo, comunidades que han modificado el escenario de sus limitaciones. Es el caso de Badajoz, ¿no, Antonio?
Sí, no se puede hablar exactamente de la vuelta a una fase 2, pero la población deberá cumplir una serie de normas como la limitación de 10 personas en reuniones, tanto públicas como privadas, las celebraciones de comuniones, de bautizos, de bodas, no podrán exceder de más de 15 personas, en el caso de que no se organicen establecimientos de hostelería o restauración, ya sea en el interior o al aire libre. Las instalaciones deportivas, cubiertas y piscinas no podrán superar el 30% de aforo. Se prohíbe el público. Y luego, bueno, pues en otros ámbitos, en academias, autoescuelas, los asistentes no podrán superar un tercio del aforo, al igual que museos y salas de exposiciones. Algunas cuestiones de esa fase 2, que no es estricta, que no es la que conocimos, pero que se aproxima mucho en Badajoz.
Sí, por supuesto también afecta, como decíamos, a restaurantes y bares. Nosotros el termómetro siempre lo tenemos, los mejores suelen ser los taxistas, para contarnos la situación de la calle, los taxistas, los comercios y la hostelería. Julián Hurtado ha tenido que quitar mesas en el interior de su local, el mesón El Chozo Extremeño en Badajoz, para respetar el 40% máximo de aforo. Nos ha confesado que ayer eran las 5 de la mañana y no había cerrado los ojos porque, Julián, primero que no salen las cuentas y segundo que es que cada día tenéis que reinventaros, ¿verdad?
Pues, buenos días. Pues la verdad que sí, que no nos queda otra que reinventarnos y las cuentas es que no salen por ningún lado. Porque con el 40% dentro de un local que tengo que quedar 6-8 mesas y en terraza con otras 6 como el tiempo que viene, es totalmente inviable. Pero totalmente inviable. Y ya solamente porque es que el 80% de los casos que se han dado en Badajoz no tiene nada que ver con la hostelería, según dijo el señor Vergel, el consejero de Sanidad. Pero bueno, estamos pagando nosotros esa improvisación, como digo yo.
Es que esa es una de las cosas que algún día deberían explicar, ¿no? Porque a partir de cierta hora parece que el virus actúa con más virulencia, por eso te hacen cerrar a determinadas horas, que no se entiende muy bien, y también que haya botellones de... Mira, tenemos que hablar de botellones además aquí, lo vamos a hacer en el Real en COPE, y de la legislación, de cómo está al respecto, y determinadas reuniones cuando resulta que en los bares vosotros habéis tenido que ampliar incluso la distancia.
Claro, nosotros todas nuestras mesas tienen un mínimo de 1.5 metros entre silla y silla de mesa, de una mesa con otra. Entonces, ¿qué más distancia tiene que haber entre una mesa de 4 comensales y otra de otra mesa de 4 comensales? Más restringido que está esa, tenemos esa zona, no hay ninguna. O sea, tú por la calle te cruzas con alguien y te cruzas hombro con hombro. Y sin embargo, tú estás sentado en una mesa comiendo y el de al lado está a 1.5 metros. No, es que totalmente no tiene pies ni cabeza. Ese es el...
Esto habrá afectado a reservas que tú ya tenías previstas, igual algún tipo de celebración pues, que estaba ya organizada con tiempo.
Claro, yo tengo para este fin de semana, por ejemplo, sábado, que yo tenía el restaurante casi el 90% cogido, estoy en la tesitura de que no sé qué hacer, si llamar, decirles que anularlas, es un dilema. Ya te digo, eran las 5 de la mañana y todavía estaba yo como los ojos como platos, porque es imposible conciliar el sueño con todo esto.
¿Cómo vas a dormir si tienes un hijo de 1 año, otro de 9? Y menos mal que tu mujer me dicen es funcionaria, que es profesora, porque bueno, por lo menos por ahí podéis tirar un poquillo, pero ¿tú cuánta gente tienes ahí trabajando y qué angustias te están entrando estos días?
Pues yo tengo a 6 trabajadores, y de los cuales ayer domingo hablando con ellos, pues claro, yo tengo a 4 personas que son fijas y a dos que entran los fines de semana, que son extras de fines de semana. Esos dos chicos, por ejemplo, este fin de semana no, o sea, con estas medidas no pueden trabajar, evidentemente, porque... Y lo fijo, pues, hablando con ellos y echando números, porque es la única forma de... Y claro, la intranquilidad que también tienen ellos en su casa. Ellos también tienen hijos, ellos también tienen que comer. Claro. Y tienen familiares en paro, como el marido. Y claro, es que es una situación que no tienes por dónde cogerla. No tienes por dónde cogerla.
Pues, Julián Hurtado... Sí, dime.
Sí. No, que digo que si los impuestos te lo bajaran también al 40% o al 50% como nos lo exigen, pues vale, perfecto, vamos a tirar para adelante. Pero claro, eso es igual.
Ese es el problema, que las ayudas, incluso ahora se está hablando de quitar, incluso de no ayudar o de determinadas pocas flexibilizaciones con vuestro gremio, que hay que subrayarlo antes de que lleguen, por lo menos para pelear un poquillo por ellas. Julián Hurtado,
claro.
que es el responsable y dueño del mesón El Chozo Extremeño en Badajoz. Gracias por haber estado con nosotros. Ánimo y a tirar para adelante, ¿vale? Un abrazo.
Muy bien, un saludo grande. Hasta luego, buenas tardes.
Es que estamos en lo de siempre. Estamos, Antonio, en una situación que, muy difícil, que hay que intentar salir de ella, pero el difícil equilibrio, ¿eh? El difícil equilibrio. Pero mira, hablando de equilibrio, seguro que esta cantinela te suena como la palma de tu mano. Carlos Gutiérrez, es el tintineo de los productos pasando por el lector, ¿no? De la caja registradora de un super.
Efectivamente. Yo creo que forma parte de nuestra banda sonora de casi todos los días, ¿no? Pues, ¿quién no va al supermercado y escucha este tintineo, esta musiquilla del clink clink pasando los productos?
Pues mira, este canturreo de fondo también lo tienen y lo escuchan a diario dos vecinas de Villares de la Reina, en Salamanca. Pues fíjate, les propusieron a las dueñas de una tienda de alimentación, Mercedes y Manuela, su idea. Era certera y sencilla. ¿Qué te parece que se pueda pagar por adelantado en tu establecimiento la compra de productos básicos para las familias que lo están pasando mal con la pandemia? Bueno, pues dicho y hecho, se hizo la luz y así ha nacido la iniciativa que han llamado Compra Adelantada. La verdad es que la historia es buenísima. Han fijado unas normas muy sencillas. El donativo tenía que ser anónimo, de un mínimo de 5 euros. La compra máxima para cada familia necesitada de 10 euros. Son compras pequeñitas, de cosas básicas, y a veces se llevan pues huevos, leche, aceite, harina, pan, fruta. Pero Manuela, dueña de la tienda Pan y Vino, dice que hay muchas personas que lo agradecen de corazón, ¿verdad, Manuela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es verdad. A mucha gente que le agradece, y más en estos tiempos que las cosas están muy complicadas. Y a mucha gente que está desempleada, e incluso los matrimonios, los dos padres y hijos, y mujer, la madre de la mujer, pues están desempleados ahora, o están inertes, todavía no han recibido los ERTES. Es una situación muy, muy, muy complicada.
Oye, Manuela, me han dicho que hasta el párroco del pueblo os ha enviado una carta de agradecimiento por la idea genial que habéis tenido y la disponibilidad, sí, de esta iniciativa, ¿no?
Sí, sí, el párroco está muy agradecido incluso, y luego yo creo que toda la gente aquí en Villares, que es donde más nosotros estamos apoyando las familias, lo agradecen muchísimo. Todos los meses hay un reparto de bienes esenciales, y bueno, y hay mucha gente.
Es curioso, Carlos Gutiérrez, cuando me contó esta historia, me decía, es que el trasfondo de todo esto es evitar ese mal rato que se pasan algunos, ¿verdad?
Para poder claro, porque... Ir. Porque hay mucha gente, Manuela, a la que le sigue dando vergüenza y tiene miedo y de reconocer que lo necesita, ¿verdad?
Claro, ahí está el tema. Y entonces creo que con el Banco de Alimentos, que estamos también, estamos ahí ayudando, y con lo que ellos nos digan que necesitan para las familias que están referenciadas, pues creo que ahí ya la cosa es un poco distinta, ¿no? Porque ahí el Banco de Alimentos, como ya tiene algunas familias referenciadas, o sea, son muchas ya, porque nos hablan de 40 familias en un pueblo muy pequeño aquí de Salamanca. que es Villar de la Reina, o sea, y la gente allí con poco más se siente un poco más a vontad para pasar por allí, o la gente ir a buscar los bienes que le hace falta para dar
se
de comer
más,
a los hijos de la familia.
Claro. Hay un detalle que todos los que te están escuchando se han dado cuenta, que es por tu acento. Tú, Manuela, ¿de dónde eres?
Yo soy de Oporto. Soy de Portugal, de Oporto, uh-huh. Y estoy en Salamanca hace unos 6 años. Llevo aquí con la tienda como 2 años y medio, aquí en la urbanización de las Villas Ricas, uh-huh. Y que tenemos aquí más 2 urbanizaciones del Viso y sí. De la mina, que está justo aquí pegado a la ciudad.
Lo digo porque es muy bonito y es muy importante subrayar en estos tiempos donde todo el mundo sospecha de todo el mundo y para mal, que gente que ha venido como tú de otra tierra, pues se muestre tan sumamente generosa con personas de este o de cualquier país que vivan en estos momentos en lugares como esa localidad y que echen un cable, que es algo que también nos gustaría subrayar porque hay veces que no se subraya lo suficiente. Hay días que el dinero se acumula en la caja porque hay gente, como decía Carlos, que le da igual un poco de temor o de vergüenza, y eso lo llevéis luego al banco de alimentos, ese dinero, ¿no?
Eso es. Todo el dinero que se queda aquí en la caja por las donaciones, uh-huh. Hablando con el banco de alimentos, pues el banco de alimentos no los dice que o que necesito. Por ejemplo, hace un mes más o menos, uh-huh. Cuando haya habido ese reparto, aquí conseguimos 100 kilos de harina, uh-huh. y 200 docenas de huevos, así es, uh-huh. O sea, 100 kilos de harina y 200 docenas de huevos, lo que me parece que es genial y lo agradeceron un montón.
Y hay que añadir que al mes anterior 246 litros de leche y 90 de aceite.
Eso es.
Hay que decirlo.
Y 200, leche y aceite de girasol. Sí. Bueno, es lo que hacía falta y bueno, nosotros estamos aquí para colaborar con lo que hace falta para las familias, para que puedan vivir, que puedan alimentar sus hijos y uh-huh. que lo llevo muy mal. Esto lo están pasando muy mal.
Pues mira, pan y vino es como se llama tu tienda y la verdad es que para todos se debería también llamar en estos días, porque Manuela es el empeño que tiene a raíz de esta idea, de esta iniciativa, de dos personas de la localidad que le hablaron, que le contaron y que al final, pues bueno, pues han generado ahí un camino, una vía para que las personas, las familias que no tienen que comer... Hablo de productos básicos, lo fundamental para poder llenar un poquito el estómago, pues fíjate, lo pueden hacer gracias a vuestra iniciativa. Muchas gracias.
Sí. Muchas
y un
gracias
beso muy grande, Manuela.
Muchas gracias a vosotros. Muchas
un beso.
Gracias,
Manuela.
Gracias. Gente genial, Gutiérrez.
Maravillosa, una idea tan sencilla y que ¿sí? al final ayuda tanto y tan cerca a la gente.
Y subrayo, una persona que venía de Portugal, una portuguesa, venía de fuera, lo digo porque muchas veces alguno debería apuntar estas cosas y ponerlas sí, en señor. El disco duro. Bueno, ahora te tengo que contar una cosilla dentro de nada, entre otras cosas, lo que tú nos has dejado en el contestador automático de Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Las noches de los lunes son de Idol Kids. El fenómeno mundial que arrasa en la televisión.
Ah, yo de pequeña tenía un arte que, para qué te cuento, yo hubiera sido la ídola de aquí.
Idol Kids, esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues teníamos hoy idea de hablar sobre los cines y los teatros y cómo estaban llevando el tema de los las nuevas normas con motivo del coronavirus, pero es que encima ha pasado lo del Teatro Real, en el que este fin de semana pues hubo bronca por aquello de que no estaban muy a gusto algunos de los que acudieron sobre las medidas que se habían tomado. Y Gutiérrez, ha sido caldo de cultivo para un montón de debate, ¿no?
Sí, señor, el Real nos ha puesto el balón en el pie porque, claro, no había medidas de seguridad entre los espectadores. ¿Qué pasó ahí? Se pusieron a protestar. Pues María nos ha dejado este mensaje en el 600-99-1314 diciendo, investiguen a ver quién eran. Escúchala.
Como están tan preocupados el mundo de la cultura y la música y todo eso por la falta de asistencia a los espectáculos, deberían de ser los primeros que se pusieran las pilas e investigaran quiénes fueron los promotores de la escandalera ayer en el Teatro Real para que tuvieran que suspender la función, coincidiendo con las manifestaciones en la Comunidad de Madrid, ya que se había celebrado antes y no había habido ningún problema.
María sospecha de algo, ¿eh? Sospecha de que hay un movimiento detrás para que esa gente se pusiera a protestar en el Teatro Real. ¿Te acuerdas, John, que te dije que la semana pasada estuve en el cine, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que éramos cinco en la sala, sí. Así que teníamos distancia de seguridad pues para dar y tomar. Fíjate lo que dice Magda en torno a lo de sacar las entradas a través de Internet. ¿Y luego qué? ¿Y luego
vamos
qué?
A ver, cuando compras entradas para el cine online, nadie sabe si son cinco familiares o cinco amigos. Por lo tanto, que los amigos se tengan que separar, decirlo así de esta manera, es una tomadura de pelo. Para continuar, si tú vas al bar y puedes comprar lo que quieras para comer, el hecho de la mascarilla se rompe y la seguridad se rompe inmediatamente. Con lo cual, una vez más, seamos serios, si hay medidas de seguridad, las hay. No se puede comer y hay que sentarse separados todos, familia o no. Es la única manera de que realmente eso sea tan seguro como ustedes nos intentan vender.
Pero Magda, ojalá estuvieran las salas de cine a rebosar sí, sí. Y llenas de gente, ¿verdad?
Sí, eso sería buen síntoma.
Sería pero un bueno. Buen síntoma. Fíjate, pues mira, tenemos muchos más mensajes que nos han llegado sobre el teatro y los aforos y el cine, pero quiero que escuches a Juan, porque ya sabes que ha empezado la Liga.
Sí.
Y tiene un mensaje para Naranjo, que es del Sevilla. Tú escuchas, Juan.
A ver. Sé que llego muy tarde, sé que es que tenía una mañana horrible en Mulia, pero me gustaría que el señor Naranjo hiciera constar por la mañana que ya son dos temporadas consecutivas del Granada liderando el inicio de Liga. Dos temporadas consecutivas del Granada liderando el inicio de Liga. Señor Naranjo...
Parece que Juan es del Granada, ¿eh?
Mañana se lo pongo, así que para que lo escuche. Y hablando de escuchar, puedes escuchar ahora mismo lo que sucede en tu COPE más cercana.